¿Cómo están? Muy buenas noches. El lunes 8 de abril de 2024 y esto es Política para Adultos en vivo. Bueno, como ven, gran entusiasmo y tenemos la alegría de estar como cada lunes con ustedes. Ahora en Teatro Soco. Como este programa se llama Política para Adultos, los privilegios que tenemos los adultos es poder tomar vino. Y así es que estamos con una copa, junto a Jaime Belolio, junto a Pepe Out, junto a Viña Garcés Silva y este Pinot Noir, que lo vamos a ir degustando junto con la conversación. Y esta copa podría haber servido para hoy día haber brindado, para darle ánimo a Jaime Belolio, pero nos quedamos esperando el anuncio, Jaime Belolio. ¿Qué está pasando contigo y qué está pasando en Providencia? Somos todos oídos.
Está todo pasando en Providencia.
A ver.
No, bueno, obviamente hace unos días atrás Evelyn ya dio una noticia que era bastante esperada, pero que ella comunica que no va a ir a la reelección. No dice inmediatamente si es candidata a presidencial o no, a pesar de que es bastante evidente que se desencadena parte de esa discusión. Y es porque todavía queda un espacio largo para que eso ocurra. Por de pronto, Evelyn Matthei sigue siendo alcaldesa hasta el 6 de diciembre. Y de allí todavía queda un espacio para que se inscriban en la eventualidad que las hayan las primarias presidenciales. Pero es evidente que ella al decir no voy a la reelección, se subentiende que hay un proyecto por el cual ella no va a la reelección. Lo pasa bien como alcaldesa, me lo he dicho muchas veces. Especialmente en este último tiempo me lo he dicho muy intensamente. Y entonces ella al decir que no va a la reelección, obviamente empieza la pregunta, bueno, ¿y quién queda? Y ella me ha dicho varias cosas que a mí me gustan. Dijo que tenía todo mi cariño, dijo, por un lado. Está mi señora acá que está de cumpleaños, así que...
¡Está de cumpleaños! ¡Un aplauso!
Y hay algo que es importante para ella, que es que aquí no hay una designación, sino que hay una decisión acordada por parte de la coalición. Y por eso es que han habido estos últimos días estas señales de que algunos dicen sí, que puede haber una primaria. Y yo, para ser franco, creo que me imagino que hubo algunas personas que pensaron que si es que iban a decir eso, así como vamos a hacer primaria, yo iba a decir no hagamos primaria. Y yo feliz. O sea, si la idea es que la forma para llevar un candidato único en Providencia es que hay una primaria, vamos, encantado. De hecho, aún más, se los comunico acá. Antes de entrar acá, subí mi ficha para inscribirme en la primaria.
Muy bien. Hola. Perdón la ignorancia, ¿la subiste dónde?
Cervel.cl.
Ah, el Cervel.
Cervel.cl es una plataforma que pide una serie de cosas, todo ya está arriba, mañana me queda solamente poner ante notario y estamos listos. Porque si hay otras personas que están disponibles y quieren ir, bueno, ese es el mecanismo para arreglarlo y yo creo que todos tenemos que estar disponibles. Hay otros municipios, y lo comentaba recién Max, lo mostraba también Juan Pablo, en donde si la oposición va dividida, lo que va a hacer es entregarle la opción al gobierno. Y ejemplo de eso que es muy importante, bueno, Santiago es uno, Puente Alto es otro, y Providencia también.
Providencia es otro.
Porque Providencia no es de aquellas comunas en las cuales no importe quiénes vayan, si van divididos o no van divididos, solo para tener una idea, en la última elección ganó en contra. En la elección de la prueba y rechazo de septiembre de 2022 hubo tres colegios y uno en particular donde ganó la prueba 55-24. O sea, y obviamente votó mucho menos gente que ahora. Lo que quiero decir es que Providencia es una comuna que es muy diversa generacionalmente y también lo es ideológicamente. Y por lo mismo, se requiere que haya una unidad de propósito y mi intención es poder representar un amplio abanico, exactamente como el que ha dicho Max, que vaya, por supuesto, desde el Partido Republicano hasta grupos de centro izquierda.
¿Y crees que va a haber primaria o no?
No sé, como digo, mi disposición...
Siendo hoy día lunes en la noche, estamos a sí. ¿Cuánto? ¿A 36 horas que cierre?
No lo sé, porque la verdad es que hay algunas señales que me dan de que no y otras de que sí, pero yo estoy completamente disponible a que así sea, que sea la fórmula de resolución.
¿Competir con cualquiera de los dos Monkever o hay un Monkever? Es como esto, todos los animales son iguales, pero uno es más Monkever que otro.
Bueno, a mí me tocó estar dentro del comité político con Cristian. Y me tocó estar dentro de la Cámara de Diputados con Nicolás. A los dos los conozco mucho, les tengo mucho aprecio, así que cualquiera de los dos que sea va a ser una competencia también con aprecio.
Pepe, ¿tú te atreverías a aconsejarle algo a Jaime? O sea, desde tu mirada, tú, si tú tuvieras que decirle algo, Jaime, haga esto o no haga esto, o sal de ahí o algo por el estilo.
Sal de ahí, chivito, chivito. No, bueno, yo le aconsejé que ser alcalde en una trayectoria como la que tiene, habiendo sido parlamentario, habiendo sido parte del Ejecutivo, es la pieza que falta. Y tú generas un liderazgo integral si estás en las tres dimensiones. Y después de ser alcalde, bueno, se te abre el futuro. Y por lo tanto, si yo estuviera en sus zapatos, zapatilla en realidad, por supuesto asumiría el riesgo que está asumiendo. Es un riesgo de todas maneras, porque, bueno, ganó una vez ya la izquierda. Es cierto que no tuvo una performance muy...
Con José Parrazo.
Recordada, pero ganó. En la última elección empataron prácticamente en concejales.
Empatamos, sí.
Fue la figura de Evelyn Matthei la que hizo la diferencia. Compitió además con una persona que sacó más de 40% siendo una completa desconocida al inicio. Verónica Pardo, ¿alguien se acuerda? Y por lo tanto no es una carrera corrida. Además, las primarias, yo lo que le aconsejaría es lo que ya hizo, disponerse, por supuesto, a competir, porque no hay nada peor que iniciar una campaña con un cuestionamiento a la legitimidad de una candidatura, que fuiste designado a dedo, que fuiste producto de un acuerdo entre partidos. No, te la ganaste ahí. Y bueno, y si no hay primaria, porque para hacer primaria es como para bailar tango, se necesitan dos. Y en este caso se necesitan a lo menos dos partidos. Porque a pesar de que Jaime se inscribió por sí solo, la verdad es que son los partidos los que deciden si hay primaria o hay negociación.
Claro, porque ahora, se inscribe al final.
Si hay negociación, la negociación implica que tú tienes que pagar por eso luego. ¿Ah? Porque, claro, tú me dejas acá y yo te dejo allá. En cambio, si hay primaria, no hay que pagar nada. ¿Ah? Y ganas legitimidad y no le cuesta nada a nadie. Y tercero, que yo creo que es la gran gracia de las primarias, es que tú inicias tu campaña antes.
Claro.
Y por lo tanto, el hecho de haber caído en paracaídas y de no ser de la comuna y todo eso desaparece a la hora de la campaña verdadera, porque hubo una primaria y la primaria te contactó con los vecinos. La primaria es la mejor manera de caer en una comuna, de conocerla, de interactuar con las juntas de vecinos, en fin, porque la primaria se inscriben ahora, el 10, y la primaria es en dos meses más, 60 días después del 10.
Prácticamente parte de la campaña.
Son dos meses de campaña en la práctica, dos meses de trabajo, que es inversión para la elección.
Sí. Pepe, y en el caso de Marcela Cubillo, porque analizamos el caso de Jaime, con la ropa tendida aquí mismo, observaba él, pero el caso de Marcela Cubillo es que es distinto al de Jaime, porque todo indica que ella no va a ir a una primaria, o sea, ella dijo que no va a ir a una primaria y que va a inscribir sus mil y tantas firmas y que va a competir como independiente. ¿Cómo ves ese caso?
Lo que pasa, bueno, primero yo dije, no aquí, sino que en el que la UDI iba a capitular, ¿no es cierto?
Sí.
Y capituló.
Acá.
No, no acá,
en
este programa, pero no aquí, digo, no en el teatro, no físicamente aquí.
Okay.
Iba a capitular, obviamente, porque iba a perder. Y es obvio que esa derrota iba a ser la noticia al día siguiente de la elección. Aunque ganara 10, 20 comunas nuevas, la noticia habría sido perdió. Y la verdad es que la decisión significa hacer la pérdida, porque 30 y algo años de conducción de la comuna terminan, pero para el interés del conjunto, la verdad es que la decisión fue sabia, porque aquí lo que se preveía es que iba a repetirse el escenario del 2021, una competencia entre la candidata de Chile Vamos a la reelección y un candidato o candidata republicano. Y eso desaparece. Y por lo tanto, desde el punto de vista del interés de Chile Vamos, la pelea por la hegemonía, que esta es la joya de la corona, la esconde, desde el punto de vista de la derecha, desaparece. No va a haber pelea por la joya de la corona. Y por supuesto, eso siempre es bueno para el que tiene la joya y no para el que aspira a tenerla, que es el caso republicano.
Jaime, vámonos a la encuesta CADEM, que por supuesto ha sido muy noticiosa la de ayer, porque aparece una Evelyn Matthei completamente destapada, ¿no? O sea, ganándole a cualquiera que se le cruce, con cualquier otro candidato que se le acerque muy, muy lejos, con un José Antonio Kast también que se ve bastante disminuido. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo ves para Chile Vamos, para el sector? ¿Tú crees que eso abre posibilidades de que cambie un poco la figura y que no, por ejemplo, que no José Antonio Kast no vaya a la primera vuelta? ¿Cómo lo ves?
Primero, son súper buenas noticias. Para quienes queremos y creemos en el liderazgo de Evelyn Matthei, en este momento en el cual, como lo hemos dicho acá, lo que están aspirando las personas es poder caminar tranquilas por las calles y mantener su trabajo. Seguridad y seguridad de nuevo, pero en el ámbito laboral. En esas dos cosas, Evelyn Matthei no solamente ha legislado, sino que ha hecho. Y por tanto tiene algo que rebaja la incertidumbre por parte de las personas y creo que eso se traduce finalmente en votos. O en intención de voto, en este caso, en las encuestas. Entonces, es una súper buena noticia. Pero hay una mala noticia por el otro lado, que es que hay algunos que empiezan con una lógica media exitista. Mira, le ganamos a todo, entonces, como le ganamos a todo, listo, empezamos a repartirnos la torta. Y entonces empecemos a repartirnos de quién va a ser el ministro o la ministra de no sé dónde, y yo voy a ser gobernador, entonces yo no voy de candidato ahora porque después quiero... Y esa es la peor forma de perder una elección. Y lo es porque yo creo que no hay que mirar en menos por ningún motivo a la fuerza de hoy día del gobierno. Por algo está en 30% y está en 30% en las circunstancias que está hoy día. O sea, claro, esto lo decía Pablo Ortúzar en una entrevista hace un tiempo, que inclusive si es que el presidente tirara el perro presidencial por la ventana del auto, aún así se querían 30. No sé si tanto así, digamos, porque los animales se lo matarían. Pero en el fondo podría pasar cualquier cosa y siguen en un 30. Entonces, bueno, de un 30 a un 45 no es tanto. Y se puede subir, y es la campaña, y es lo que puede ocurrir. Entonces, me pasa de que ese mismo exitismo, esa distancia, puede hacer que, por un lado, haya quienes dentro de la misma derecha quieran empezar a pegarle a Evelyn Matthei en la línea de flotación para decir, no, tiene que bajar ella porque no me gusta 1, 2, 3, 4, lo que fuera. Y, por el otro lado, otros que se relajen y digan, mira, la verdad es que esto ya está entregado. Ninguna de las dos cosas me parece que es razonable. Esta es una maratón. Y, por tanto, lo que estamos viendo recién ahora son los 400 metros. Falta un año y medio. Ya sabemos que antes, quienes, y esto lo habíamos dicho varias veces, ¿no? Pero que quienes iban a ir a la final no clasificaron a los cuartos de final. Y por lo mismo, entonces, en esa carrera larga no hay que ponerse muy ansioso. Y, por último, si bien, como decía Max, claro, esta idea que para la derecha es que todos vayan juntos y no peleen entre ellos para ir una primera vuelta, yo creo que es imposible. Y lo es porque veo que hay proyectos políticos que son distintos. Donde está Chile Vamos, donde está el Partido Republicano, y el Partido Republicano va a querer ampliar su número hoy día de concejales, luego de alcaldes y luego también de diputados y senadores. Y por tanto, y para eso va a necesitar de su candidatura. Entonces es legítimo. ¿Se podría hacer de otra manera? Sí. Pero es lo esperable y yo lo desdramatizo, lo dejo fuera de drama de todas maneras. Y por último, me parece que es muy importante, sobre todo para Chile Vamos, poder crecer hacia el centro. Y hoy día Demócratas y Amarillos son otra coalición, tienen otra cultura, no son lo mismo. Sin embargo, yo creo que hay que crecer hacia allá porque es lo que permite que se ofrezca una gobernabilidad no solo por un rato, no solo para la elección, sino que para poder hacer las cosas que hay que hacer.
Pepe, la cadena.
Hay que saber entender que en el sistema político... proporcionales, las coaliciones se construyen después de las elecciones y no antes de las elecciones. Nosotros tuvimos la excepción de una coalición histórica, que fue la Concertación, pero eso no va a ocurrir de nuevo. Y por supuesto, el arte consiste en construir mayoría a partir de las adhesiones de unos y otros. Y tiene razón Max de decir cuando alguien tiene 70% de valoración positiva, lo tiene porque tiene valoración positiva mayoritaria en todos los sectores. Si no, no podrías tener 70. Y fíjate tú que cuando tú miras la encuesta, Kast le pelea a Matei, en algunas incluso le gana a Matei en el electorado propiamente de derecha, en ese 17 a 20% que se define a sí mismo como de derecha. Pero entre los independientes y entre aquellos de centro, incluso de centro izquierda, Evelyn Matei le saca una ventaja sideral. Y hay que saber leer ese dato. ¿Ah? De hecho, si tú miras las cifras de la Academ de diciembre pasado, ambos estaban en 14. Kast bajó a 12, o sea, dentro del margen de error. Y ella subió de 14 a 25. ¿Qué es lo que te dice eso? Que no es que haya crecido en la derecha. ¿Ah? Parisi cayó de 3 a 1 y Carter cayó de 3 a 1 entre diciembre y hoy día.
Pero no se explica por eso.
Y claro, se explica porque ha captado la adhesión de personas que no se definen ideológicamente como de derecha. ¿Ah? Por lo demás, la mitad de la población no se define ideológicamente como nada. ¿Ah? Y hay que tener en cuenta que en el voto obligatorio esa población también vota. De hecho, a propósito de las campañas municipales de las que se habló, la incorporación del voto obligatorio produce un giro copernicano en la manera de hacer campaña. Porque en las municipales la campaña consistía en lograr que los tuyos fueran a votar. Claro. Que tu clientela, que aquellos que adherían a tu planteamiento y a tu trayectoria, en algunos casos a tu sonrisa, fueran a votar. En cambio ahora se trata de convencer de que tu propuesta es la mejor y la más creíble a aquellos que van a votar sin tener adhesión ni por ti ni por alguien en particular.
Ni por nadie.
¿Qué? Ni por nadie. Claro. Es decir, ni siquiera se trata como antes de conquistar, morderle al adversario, sino que hay que morderle a la nada. Hay que capturar el interés y eso es lo que explica cómo ha ido cambiando el discurso de muchos. O sea, si tú analizas el discurso de Irasis Hasler, por ejemplo, hoy día, respecto del que tenía cuando fue candidato y ganó por 5.000 votos o algo así, a menos en realidad, y dicen que además el Partido Comunista movilizó a mucha gente para inscribirse, probablemente fueron ellos los que hicieron la diferencia. Porque, ojo, ella ganó con una fragmentación en la izquierda tremenda. Había un abogado del PPD muy conocido, abogado, que claro, sacó 11%. Había un Verde, había un candidato de Artés. En fin, había como 5 candidatos de izquierda. Y aún así, la derecha sacó solo 35% de los votos detrás de Alessandri. Ahora, fue el peor momento. Piensa tú que la derecha sumada sacó 20,6% de los votos en la elección de convencionales, claro, y algo parecido en la elección de alcalde. Sí, es decir, el peor resultado de la historia.
Claro,
y por eso que la frase que citaba ahí Juan Pablo es inevitable. Es decir, la pregunta es, ¿será capaz, porque eso es importante, ¿será capaz de ganar la oposición al oficialismo en los dos criterios que son los principales, número de alcalde y el más relevante, población gobernada? Porque yo hice un análisis de las 82 comunas sobre 50.000 electores. No tengo la capacidad para hacer las 345, hay que saber reconocer las limitaciones.
Son más de 11 millones de personas.
Y eso representa poco más de 11,1 millones de personas, el 72,7% del universo electoral nacional. ¿Y tú sabes cuántos alcaldes tiene Chile Vamos hoy día de esos 82? 17.
Impresionante.
¿Y sabes cuánta población gobierna de ese universo? 21,5.
Claro.
¿Ah? O sea, es obvio que va a crecer. La pregunta es si será capaz de derrotar al adversario. El adversario que va a ir unido, la Democracia Cristiana... necesita, porque la Democracia Cristiana tiene todavía mucho más de lo que es. Es decir, cuando tú analizas la presencia en el Parlamento, tiene 3,9% en la Cámara y 6% en el Senado, y sin embargo tiene sobre 12, más o menos 12% de la población gobernada y tiene 12 alcaldes de esos 82. Es decir, y muchos más en las comunas pequeñas, porque cuando los partidos empiezan a caer, pierden primero en las comunas de opinión pública y luego allí donde tienen sus liderazgos locales. De hecho, el Partido Radical todavía tiene muchas comunas pequeñas y las dos comunas grandes que tiene las va a perder porque son tan afectos al límite de la reelección, claro, que son Los Ángeles y La Serena.
Pepe, para despejar una duda que me tiene atravesado, digamos, desde hace mucho rato. ¿Dijiste en una entrevista que en segunda vuelta votarías por Evelyn Matthei?
El titular dice eso. El titular dice eso, efectivamente, tengo que decepcionarlos. El titular dice eso, pero voy a votar en primera. No. No. Lo que, eso es mi inveterada propensión al chiste, pero no. Lo que les quiero decir es que la pregunta es, por ejemplo, usted, porque yo le decía la penetración y la segunda vuelta, y depende de quién. Y el tipo me pregunta, y usted, por ejemplo, bueno, yo votaría en segunda vuelta, por supuesto, dependiendo de quién es el contendor. Si tú me pones un candidato de extrema izquierda enfrentando a Evelyn Matthei en segunda vuelta, naturalmente. Yo estaba pensando en el escenario que yo creo todavía es probable, que es, que lo bauticé aquí hace ya muchos, muchos meses, de la competencia germano-alemana. Y en esa competencia, hasta Carol Cariola dijo que iba a votar por Evelyn Matthei en esa circunstancia. Por lo tanto, y yo estoy lejos hacia el centro de Carol Cariola.
Está bien. Jaime, miré un poquito el cómo se ve hacia...
Yo voy a votar en primera vuelta.
Está bien. Sí. Ahora te conviene estar en buena con Evelyn Matthei, además. Así que más vale que no cometa errores por ese lado. Pero Jaime, miremos para otro lado. Fíjate que han aparecido candidaturas. Fíjate que, bueno, mucha gente habla de Michelle Bachelet. Yo conozco personas que trabajaron con ella y le tienen lista la campaña. De hecho, me metí a mirar y ya está inscrito en nick.cl de los sitios web. Ya dice Michelle 2026, Bachelet 2026. O sea, ya hay un grupo trabajando por Bachelet, eso es clarísimo. Pero luego apareció el nombre de Mario Marcel dando vuelta. Ahí cuando yo veo a Ricardo Solar y a Enrique Correa juntos pensando en Marcel, yo ya digo, aquí hay algo, no puede no ver nada. Pero hoy día sale Sergio Vitar en la segunda diciendo que la candidata tiene que ser Carolina Tohá. Anoche me tocaba en Tolerancia Cero hablar con el diputado Winter y decía Bodanovich. ¿Cómo ves tú desde la derecha el escenario en la izquierda presidencial?
No tienen candidato, esa es la verdad. No tienen a nadie y mientras siga existiendo en las encuestas Michelle Bachelet, eso hace que ninguno pueda crecer más. Porque ella es la que concentra, evidentemente, la atención, no solamente por conocimiento, sino por casi como una lealtad de quienes contestan las encuestas. En las encuestas también hay gente que es militante, aunque no milite en el partido, pero es militante y contesta como de manera, llamémoslo así, estratégica. Y de hecho nosotros nos reímos un poquito al inicio cuando cambia de gobierno. La gente de izquierda el día antes de que cambie el gobierno es menos feliz que el día después. No ha pasado nada, salvo que ha asumido su propio presidente y entonces empieza a contestar que las expectativas son mejores, que ellos están mejor, de que está todo mejor. O sea, se ve todo más verde y todo más feliz cuando están ellos en el gobierno y al contrario después en lo otro. De hecho, yo alguna vez hice un análisis, esto es una digresión, pero un análisis de cómo evaluaba la gente de izquierda a las figuras públicas de derecha. Y después cómo evaluaba la gente de derecha a las figuras públicas de izquierda. Y la gente de izquierda a la de derecha les evalúa muy mal. Le pone un 1, le pone un 2. En cambio, el de derecha le pone un 3, un 5, un 4-5. Entonces, en general, las personas de derecha tienden a ser peor evaluadas que las de izquierda por ese factor, porque uno le pone puros 1. Obviamente, al final, el que realmente te determina es el que no se describe ni como de izquierda ni de derecha, ¿no? Pero cuando tenéis puros 1 puesto en un lado, obviamente que eso también te hace que cambie. ¿Por qué digo eso? Porque Michelle Bachelet, mientras aparezca en la encuesta, va a seguir concentrando esa votación. Ahora, me cuesta pensar que realmente quieran poner en riesgo simbólicamente una pérdida de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei. No es solamente que pierda la elección, sino que la pierde con Evelyn Matthei, cuya elección ya fue simbólica la vez pasada. Las dos hijos de generales de la FACH, una que estaba por el sí, la otra que estaba por el no. Obviamente Michelle Bachelet, además, hija de una persona que sufrió tortura. Entonces, obviamente hay una cuestión que era compleja y hoy día la inversa. Me parece que hay algo que resguardar allí que no creo que muchos quieran hacerlo. Sobre todo pensando que Michelle Bachelet, no, si pierde, no tiene ni una chance después de nada. No, no es que queda como para hacer a placer de otra cosa.
La ONU.
A mí no me cuesta ONU. Nada entender. Primero porque...
¿Entender qué?
Entender que haya personas presionando y pensando en Bachelet para que vaya.
O sea, hay una que lo dijimos acá.
Sí, primero por el interés del presidente.
Actual. Obvio.
Es obvio. El círculo cercano al presidente debe pensar, bueno, Michelle Bachelet sirve para salvar los muebles parlamentarios, es decir, un resultado razonable para pasar a segunda vuelta, a lo menos, para no ser el segundo presidente que fracasa en que su candidato pase a segunda vuelta. El primero fue Sebastián Piñera, inédito. El segundo sería Boris y pasa Kast. Primero, salvar los muebles. Segundo, no instalar ningún liderazgo de futuro. Y cuando no hay liderazgo de futuro, bueno, los expresidentes sirven para eso.
Están disponibles.
¿Ah? Y yo predije aquí que el presidente actual va a renacer como líder del socialismo democrático en los próximos años, de todas maneras.
¿Ah? ¿Pero tú crees que Bachelet va?
No, yo creo, sin embargo, que no.
Que no va a ir.
Yo creo que no por ella. En algún sentido, por las razones que... Primero, porque yo no la veo, salvo que hubiera movimiento telúrico. Yo una vez dije eso y hubo un temblor gigantesco. y me lo cobraron, pero no fue suficiente el temblor. Hubiera algo muy importante que hiciera cambiar los datos. Pero yo no veo a Michelle Bachelet yendo a una campaña que tiene tantísima probabilidad de fracasar. Primero.
Pero lo de Marcel Pepe y Toá, ¿tú crees que por ahí va la mano? Porque cuando yo veo,
o sea,
que empiezan a asomar esto, es porque probablemente, mira, Bachelet no va a ir.
Mira, cuando un sector político se siente que va a perder, lo que hace es disputar el futuro. Es lo que hizo Piñera con Lavín. Cuando regresó Bachelet, Lavín estaba lejos, pero no le iba a ganar a Bachelet. Y los samuráis, que fueron al Consejo General de RN, tuvieron que llamar a Joaquín Lavín, tenían todo preparado para que llegara Joaquín Lavín y fuera proclamado, tuvieron que llamarlo por teléfono para decir: mejor no venga, Joaquín, porque acaban de levantar la candidatura de Piñera. Y Piñera le ganó a Lavín la primera vuelta y quedó instalado para la siguiente. Entonces, cuando un sector ve que no va a ganar, nadie le regala nada a nadie. El Partido Comunista tiene una buena candidata, la va a poner y va a ir a primaria, de todas maneras. Y con muy buena opción de ganar la primaria, porque en el electorado duro, en esa minoría, la posibilidad de la hegemonía comunista es grande. Sobre todo si es a tres bandas con un candidato del Frente Amplio. Yo descarto completamente lo de Odanovich, porque lo conozco muy bien. Fui diputado en su territorio. Era el jefe de gabinete de Pablo,
Vidal.
Pablo Vidal, el diputado.
¿Y qué vamos a tener con Marcel y Tobá? Tú dices que...
Sí, yo creo que Bogdanovich tiene mucho futuro, pero no va a soltar iniciada su...
No, se va a guardar.
Se va a consolidar como liderazgo. Además, él sabe que la constante de cuatro elecciones es que gana la oposición. Y bueno, si la quinta la gana la oposición, la sexta también la gana la oposición. Ahora, y por lo tanto,
hay un escenario, sí, hay
está
un
pensando escenario
que
en la siguiente.
En el cual yo creo que sí hay ese movimiento telúrico, que es el que dijo Max antes de que partiéramos nosotros, que tiene que ver con la encuesta Academia. Hay un escenario donde Bachelet sí es candidata, que si es Kast es candidato.
Claro.
Y ella lo ha dicho varias veces.
Por supuesto.
Que esta lógica de si es frenar a la ultraderecha, frenar a no sé. O sea, ahí hay una cuestión simbólica, o sea, como
una,
para ella.
Una primaria, claro, una, si las primaria, cifras cambiaran. Mattel, Kast, lo gana Kast, claro. Bachelet va.
Pero eso no va a ocurrir, no va a haber primaria. No va a haber primaria porque el Partido Republicano está consolidándose como tal y lo que busca es hacer crecer su patrimonio municipal, poder local, va a crecer 10 veces porque no tiene nada. Y como no tiene nada, puede que crezca, ¿ah?, el 500 por el 1000%.
Sobre todo concejales.
Va a elegir alcalde y va a elegir concejales, tiene un puñado de concejales. Oye, pero, y luego va a crecer y se va a convertir en una fuerza, oye, pero de los dos muy cercana a Chile Vamos en el Parlamento.
Nos queda un minuto.
Pero deja una cosa de Marcel.
Ya, Marcel Toa. Ah.
Sí, Marcel.
Minuto final.
Marcel es un pésimo candidato. Así que, ojalá que sea candidato. Marcel es un muy mal candidato porque se descontrola. Marcel cree que él tiene una mejor aproximación que la que realmente tiene. Y las veces que hemos visto en que ha fracasado en el Congreso, que es un microclima, yo sé que es un internado tóxico donde el humo que aparece, digamos, te intoxica, aún así, las dos veces que ha perdido, se descontrola completamente. Y por tanto, la probabilidad de que sea un buen candidato, salvo que quieran ir a perder y tratar de hacer como un nuevo camino económico, no veo por dónde. En cambio, creo que Karina Toá, políticamente, me parece mucho más sólida para poder llevar a una izquierda. Además, ha sido, en la práctica, perdón que lo diga así, pero ha sido la mamá del gobierno durante todo este rato.
Yo conozco a Mario desde la universidad y no lo veo asumiendo un desafío de esta naturaleza. No lo imagino haciéndolo. No imagino como... Porque esto además tendría que ser... El PPD va a poner candidata a la primaria y esa va a ser Carolina Toá. El Partido Comunista va a poner candidata a la primaria y esa va a ser Camila Vallejo, a pesar de los esfuerzos de Hugo Gutiérrez. ¿Ah? Claro. Probablemente el Frente Amplio ponga candidato, ¿ah?, o dirima el factor dirimente. Eso,
¿qué es Winter?
Eso no es tan... descabellado.
Winter is coming.
Y Gonzalo Winter probablemente va a ser el presidente del Frente Amplio. ¿Ah?
Y quizás.
Y claro, su discurso actual tiene que ver con eso. Él se decidió a representar eso. ¿Ah?
Bueno.
Uno de repente ve a gente que se disocia del sentido común, pero tiene que ver con eso, con que busca asociarse a un sentido común particular.
¿Ah? Por supuesto.
Y de esa franja del 10%, el Frente Amplio, con su decisión de unificarse, va a disputar la condición de primera fuerza del oficialismo, al PC y al PS.
Claro. Oye, para que lo escuchemos la próxima semana, ¿es posible que el gobierno pase a la historia este, no por haber aprobado una nueva constitución, no por haber aprobado una reforma de pensiones, no por haber aprobado una reforma tributaria, sino que por haber hecho un cambio político? Que no significa que tengamos 30 partidos en el próximo, sino que en vez de los 21 más 4, tengamos como 12. Así que es posible que eso sea lo que finalmente termine salvando los muebles de la historia para este gobierno. No buscado, pero puede ser.
Oye, muy entretenido, pero ya estamos en el tiempo, así es que un tremendo aplauso para Pepe Aut, Jaime Belolio. Muchísimas gracias. Y el privilegio de los miembros de la Red Libero es que ahora nos quedamos en el off the record. Así es que muchas gracias a quienes estaban, nos acompañaron ahí en YouTube, y un aplauso final de cierre de todo.
El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.